Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy repasamos el histórico momento que le dio paso a la conmemoración ininterrumpida al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Además, en un histórico fallo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce la protección de las fuentes periodísticas. Y te decimos lo que ha pasado en el juicio de confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy es viernes 8 de marzo. Hace 50 años hoy, en un viernes 8 de marzo del 1974, se realizó la primera manifestación feminista en uno de los pasillos de Plaza Las Américas. El evento, en ese entonces, fue un acto revolucionario para la época, que a su vez dio paso a la conmemoración ininterrumpida del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Valeria María Torres Nieves se une ahora a la conversación para hablar de ese hito histórico. Valeria, buen día.
Buenos días, Justin.
Ya han pasado 50 años desde ese momento, así que por supuesto se han visto bastantes logros dentro de esas trincheras, pero creo que vale preguntar, ¿qué logros se han alcanzado según las líderes con las que conversaste para la historia de hoy?
Pues precisamente tuvimos la oportunidad de hablar con varias líderes que iniciaron en el feminismo en la década de 1970, que fue la década en que se comenzó a conmemorar ininterrumpidamente el 8 de marzo, y ellas nos resaltaron como algunos de los logros, no solo de esta primera manifestación, sino de las luchas que se dieron antes y después de este primer evento que marcó ininterrumpidamente por medio siglo la conmemoración del 8 de marzo en Puerto Rico. Hubo varias legislaciones. Por ejemplo, en 1976 hubo una serie de enmiendas que se promulgaron en el Código Civil de Puerto Rico que reconocieron derechos a las mujeres, particularmente en el contexto del matrimonio. La abogada feminista Josefina Pantoja Oquendo nos informó que antes de esas enmiendas, las mujeres, por ejemplo, no podían administrar los bienes gananciales del matrimonio, no podían contratar sin la autorización de su esposo, tenían que llevar el apellido de este, incluso no tenían derecho a ostentar la patria potestad de los hijos y las hijas de ella, porque se les consideraba incapaces. Así que estas primeras leyes, esas enmiendas que se promulgaron al Código Civil fueron sin duda súper importantes y, ¿verdad?, si lo vemos en contexto, pasó hace 48 años, no fue hace tanto tiempo que nos consideraban incapaces de poder literalmente tener la patria potestad de los hijos que también se le asigna a las mujeres criar y cuidar en una sociedad patriarcal. Y otro de los adelantos que se promulgaron a partir de esas luchas que se dieron en la segunda ola de los feminismos, como se le conoce a esta época, fue la promulgación de leyes en contra del hostigamiento sexual en el empleo y también la Ley 54 que todos conocemos para la prevención e intervención con la violencia doméstica, que en su momento, en 1989, fue que se convirtió en ley, pues fue un referente para otros países de la región.
Claro, y siempre que se aprueba una medida o se realiza o se alcanza un logro nuevo dentro de la lucha feminista, siempre está esta pregunta recurrente, bueno, pues ya no hay más nada que hacer, ¿verdad? Pero no, muchas veces se resalta que todavía queda camino por recorrer. De las personas con las que consultaste, precisamente les preguntaste eso, ¿qué más falta en el camino? ¿Qué te dijeron?
Pues si bien la lucha por los derechos humanos de las mujeres, como bien mencioné, han tenido grandes avances y como lo comentábamos hace un momento, siguen existiendo inequidades estructurales del patriarcado, ¿verdad? En el contexto social en que vivimos, que ponen a las mujeres y a las personas feminizadas en una posición inferior en diversos contextos de la vida, debo decir. Algunas de las luchas pendientes que nos resaltaron la líderes consultadas es la erradicación de la violencia machista que arropa al país desde hace décadas y que vemos reagudizarse en el inicio de este año con múltiples feminicidios íntimos y feminicidios en general perpetrados en tan solo el tercer, ¿verdad?, tercer mes del año. También una de las luchas que desde los 70 se estaba dando y que sigue vigente al día de hoy es la lucha por la educación con perspectiva de género, que está relacionada con la erradicación de la violencia machista. Igualmente, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, equidad de los espacios laborales y la participación política representativa de las mujeres. En ese contexto, hoy se conmemora precisamente, ¿verdad?, este 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y diversas organizaciones feministas han convocado a manifestaciones y demostraciones, ¿verdad?, en reclamos por los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Asociación de Maestros convocó a un lazo humano contra la violencia machista a partir de las 10 de la mañana en el Castillo San Felipe del Morro. Igualmente, la coalición 8 de marzo tiene una marcha desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres hasta la Comisión Estatal de Elecciones, y la colectiva feminista en construcción tiene también una marcha y una toma del Expreso Las Américas en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, también para exigir acciones contundentes, no punitivas, contra la violencia machista.
Claro, y la cobertura de esos eventos las podrás conseguir en elnuevodía.com. Valeria, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme.
A continuación, el Tribunal Supremo emite un histórico fallo y reconoce la protección de las fuentes periodísticas. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
En una histórica decisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció por primera vez el privilegio cualificado del periodista en protección de sus fuentes e informaciones confidenciales al amparo de la Constitución. La determinación estuvo relacionada a una demanda sobre daños y perjuicios por libelo en contra del periodista Enrique Quique Cruz y otros a raíz de una columna que se publicó en diciembre del 2017. Yaritza Rivera Clemente reseñó este fallo y ahora nos amplía la información. Yaritza, bienvenida.
Saludos.
¿Qué es lo que dice el fallo del Supremo?
Pues el fallo del Tribunal Supremo, como bien mencionaste en la introducción, reconoce por primera vez el privilegio cualificado del periodista en protección de sus fuentes e informaciones confidenciales al amparo de la Constitución. El caso se presenta en los tribunales en un foro menor el 18 de diciembre de 2020, y en ese caso, pues el exdirector de Turismo, José Izquierdo, presenta una demanda por una columna que se publicó en un rotativo del país por Enrique Quique Cruz. En esa columna, pues el demandante alega que se le imputó haber incurrido en una conducta constitutiva de hostigamiento sexual en Turismo. Y él dice que a raíz de eso, pues él fue despedido del puesto y adujo que pues las imputaciones eran declaraciones falsas y maliciosas y que habían lacerado su imagen. Así que pidió también por consiguiente que el tribunal pues ordenara al periodista contestar una serie de preguntas, entre ellas que revelara la identidad de las fuentes periodísticas. Luego de una batalla legal que transcurre desde ese momento hasta este mes de marzo, pues el caso llega al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde se determina finalmente que pues el periodista está cobijado por este derecho y que no tiene que revelar las fuentes.
¿Y a largo plazo, qué esta determinación podría implicar?
Pues como parte de la opinión emitida por el tribunal, el juez asociado Roberto Filiberti establece que, y cito, al amparo de la referida disposición constitucional, hoy reconocemos por primera vez la existencia del privilegio cualificado. Él destaca o se destaca como parte de la decisión que la Constitución de Puerto Rico protege la labor periodística y sus fuentes confidenciales bajo la libertad de expresión y de prensa, pero reconoce que esa protección no es absoluta y en consecuencia fijó una serie de criterios. Por ejemplo, se dispone que los tribunales deben evaluar si la parte interesada en descubrir la información solicitada ha presentado prueba para establecer varias cosas: que lo publicado es falso y difamatorio, que empleó esfuerzos razonables para descubrir la fuente o la información confidencial por otros medios, y que es necesario conocer la identidad de la fuente y la información confidencial para establecer una fuente, una causa o fuente de acción. A raíz de eso se establece, y cito, si se demuestran estos factores, el privilegio del periodista no divulgar sus fuentes o informaciones confidenciales cedería ante el interés de la parte que solicita el descubrimiento, por lo que la información solicitada podría ser compelida. Establece el documento de 35 páginas. Así que se establecen también como estos criterios antes de que se obligue a divulgar o una fuente o información confidencial, que básicamente en esto se basa muchos de los trabajos de investigaciones que hacen los periodistas en Puerto Rico y a nivel mundial.
Yaritza, gracias por la información.
Gracias a ti.
Ayer se llevó a cabo el cuarto día del juicio para la confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que aún está sobre la mesa el plan de pensiones de la corporación pública. La editora de negocios, Joan Isabel González, cubrió el proceso y ahora nos comparte los detalles. Joan Isabel, saludos.
Grato estar contigo y con la audiencia de En Diario.
Cuéntanos, ¿qué surgió en la primera semana de este juicio?
Bueno, lo que hemos estado viendo es cómo la Autoridad de Energía Eléctrica quedaría, pero también cómo vamos a quedar nosotros los abonados una vez se confirme el plan de ajuste de la corporación pública. Eso, ¿verdad?, en la eventualidad de que la jueza falle a favor de la Junta. En síntesis, nos hemos encontrado con algunas cosas. Por ejemplo, ha trascendido que el cargo legado es fundamental para que pueda llevarse a cabo la reestructuración. Y ese cargo legado no es otra cosa que una partida que se incluirá en las facturas de los hogares, de clientes industriales, comerciales y otros. También ha salido a relucir que ese cargo legado solamente se utilizará para pagar a los bonistas. En consecuencia, el resto de los ingresos que lleguen a través de la factura de electricidad tendrá que utilizarse para todo lo demás. Entiéndase, las mejoras que necesita el sistema eléctrico, pero también para pagar otras obligaciones que tiene la autoridad, como las pensiones de sus jubilados y trabajadores activos. Lo interesante es que en estos días salió a relucir que esos ingresos que tenga la autoridad van a cobrar un papel o un rol todavía más importante. ¿Por qué? Pues porque el dinero que se ha asignado desde el gobierno de los Estados Unidos para reparar el sistema eléctrico no es suficiente. Habrá que buscar cómo financiar las mejoras que el sistema necesite a lo largo de los próximos 35 años. Y también este jueves ha salido a relucir que para pagar las pensiones habría que ajustar la tarifa de electricidad en 2 centavos el kilovatio hora.
¿Y ayer cómo corrió el proceso?
Ayer fue un día técnico. Ya a medida que se van sentando en el banco de los testigos, los expertos de la Junta van a ser contrainterrogados por los acreedores que se oponen al plan. Y como parte de ese ejercicio, pues trascendieron algunas cosas. Se habló extensamente acerca de por qué se decidió utilizar el ingreso mediano de los hogares como referencia para determinar el cargo legado. Y también se discutieron otros asuntos técnicos en torno a, por ejemplo, por qué la Junta determinó que los puertorriqueños no debemos dedicar más del 6% de nuestro presupuesto a pagar la factura de la luz. En ese sentido, pues fue una jornada muy técnica, pero en ella trascendió también el hecho de que habida cuenta que las pensiones serán también una obligación de la Autoridad de Energía Eléctrica, habrá que identificar un mecanismo para pagarlas. El plan de ajuste no establece concretamente cómo se van a pagar, pero según una de las expertas contratadas por la Junta de Supervisión Fiscal, pagar esa obligación va a costar cuando menos 2.2 centavos el kilovatio hora. Si es el caso, esto rondaría aproximadamente $9 al mes para un hogar que consuma 425 kilovatios hora, y ese cargo tendría que sumarse al cargo legado. Pero esa parte, por lo menos hasta el día de ayer, no quedaba claro si será necesario revisar la tarifa para cubrir esa obligación.
Yonisabel, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándote un excelente fin de semana.